¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Sí, nos reunimos hoy para colocar junto a nuestros oyentes un nuevo libro en el anaquel de esto que imaginamos como una biblioteca ficticia que contiene libros de pensamiento y de filosofía judía. En la columna de hoy vamos a colocar un volumen que acaba de aparecer o apareció hace muy poquito de el filósofo, el profesor de filosofía Petar Bojanic. Petar Bojanic es director actualmente del Instituto de Filosofía y Teoría Social de la Universidad de Belgrado. Dirige también el Centro para Estudios Avanzados del Sudeste de Europa. Nació en Belgrado y junto con sus investigaciones sobre fenomenología, filosofía del derecho, filosofía política, ontología social, se ha dedicado a los estudios de la tradición filosófica judía, sobre todo poniendo luz a ciertos aspectos muy particulares a los que hoy vamos a hacer referencia del pensamiento de Rosenzweig y también de Walter Benjamin. El libro. Vamos a ir al objeto, al artefacto. El libro fue traducido como Violencia y Mesianismo. Fue traducido por otro filósofo, el profesor Navarrete. Editado por Editorial Trotta. Yo creo, voy a mirar ahora que si no fue, sí, el año pasado, en el 2021. Lo que tiene de interesante, son muchas cosas las que tiene interesantes, pero lo que tiene particularmente interesante este libro, en mi opinión, libro que por otra parte reúne diversos ensayos de Bojanic, es un libro, bueno, vamos a leer el índice, es un libro que reúne ensayos. El primero es Violencia y Enfermedad, figuras del otro, figuras de Hegel, luego traducir la guerra en la paz, quid pro quo, amor al enemigo, la razón de la guerra, etc. Como vemos en esta somera enumeración de algunos títulos que componen el libro, las figuras dominantes del libro, más allá de la figura de los nombres propios de Rosenzweig, de Benjamin, de Buber, son las figuras de, por un lado, la violencia que preside toda la lógica de estos textos y la figura del enemigo. El tema de la violencia o el problema de la violencia es un tema que, por otra parte, está en el corazón de dos textos casi, no sé, por proponer una otra figura más, fundadoras de los estudios y los debates más interesantes del pensamiento filosófico judío del siglo XX. Por un lado, la polémica de Derrida con Levinas en el año 64 acerca de la violencia, acerca de la violencia necesaria o de la posibilidad de la anulación o abrogación de la violencia, es decir, lo que en la tradición filosófica se conoce como irenismo, en esa instancia la polémica pasaba por si hay una violencia mínima necesaria en los tratos que mantenemos con el mundo y con los otros, o si hay una, un horizonte mesiánico de abolición, escatológico de abolición de la violencia, o peor aún, si la abolición o abrogación o anulación de la violencia en el fondo no implica la peor de las violencias, es decir, la ausencia de todo conflicto. Y esa, digamos, quizás, es una opinión propia, quizás podría ser una de las grandes discusiones de los mojones polémicos en el seno del ámbito de los estudios judíos o de la filosofía judía del siglo XX, del siglo pasado, y también otra, si no correspondiente, por lo menos semejante, que es aquella que levantó Walter Benjamin al distinguir entre una violencia mítica, una violencia conservadora, dice él, y en cambio otra violencia divina, revolucionaria, etc. Sea como fuere, con esto quiero decir que esta cuestión de la violencia pertenece a la agenda, está profundamente ligada a la agenda filosófica judía del siglo XX. En este sentido, Bohanik sigue, de algún modo, esto que someramente intenté presentar acá, pero complejizando aún más estas discusiones, y de un modo, y acá sí califico, ya no describo, de brillante, de manera brillante. Primero, en mi opinión, en lugar de poner la alternativa en que el pensamiento judío descansa sobre la anulación de toda violencia en un horizonte escatológico, o el mantenimiento de una violencia necesaria, se va a referir a una dosificación, a un rasgo homeopático de la violencia. Una violencia que no puede ser aplazada a riesgo de recaer en la peor de las violencias, pero sí en una en formas intermedias de amortización de la violencia, en fin, formas que eluden la idea de, dice Bohanik, de la retribución de la violencia. Es decir, y acá hay algo interesante. Se me está oyendo bien, Jorge, ¿no?
Sí.
Ah, perfecto. Y acá hay algo interesante que es que el viejo dictum atribuido a la tradición judía del Ashin, Tahat, Ashin, del ojo por ojo, en rigor pertenece a una lógica de la devolución del daño, de la retribución de la violencia de la que fui objeto, que en realidad le pertenece mucho más a una tradición latina con el quid pro quo. Que en realidad ese pro, señala de nuevo brillantemente Bohanic, no significa solamente un por, es decir, algo por algo, me hiciste algo, te devuelvo el daño que me hiciste, sino que ese pro del quid pro quo significa un avance, una agresión. No, ahí la retribución, el golpe que se devuelve, nunca se ciñe a la lógica estrictamente matemáticamente retributiva, sino que ya comporta algo del orden de lo ofensivo. Luego Bojanic también se detiene en, por supuesto, la posibilidad de la paz desde el pensamiento de Rosenzweig, de Levinas, del propio Benjamin. Y aquí aparece la idea de dos ideas fuertes. Primero, la idea de la demora de la respuesta. Por supuesto que no hay una idea irenista o inocente de la ausencia de violencia, pero sí de una respuesta aplazada, demorada, y también de la lógica preventiva, que es actuar como si el golpe ya hubiese sido dado antes del golpe. Todas estas cuestiones problematizan y quitan al problema de su respuesta fácil. Dicho de otro modo, Bojanic nos hace pensar. Luego, como dije, aparte de la figura de la violencia, aparece muy fuerte la figura del enemigo. Y aquí Bojanic, en el segundo ensayo, tercero, ahora no recuerdo, del libro, que es uno de los que más hermosos y más estimulantes, y su lectura más provocativa, aparece una... él toma, Bojanic toma la traducción que hace Franz Rosenzweig de un poema de Yehuda Halevi, al que Rosenzweig le coloca como título Amor al enemigo. Siendo que, nos recuerda a Bojanic, en el original de Halevi no está ese título. Pero este es solo el comienzo de una traducción equívoca del propio Rosenzweig, donde equívoca no quiere decir errónea, no habla de una impericia técnica, sino que habla de un desplazamiento de la propia figura del enemigo. Es decir, allí, dice Bojanic, donde Halevi distingue entre por lo menos tres tipos de enemigo y utiliza tres palabras hebreas diferentes para designarlos, mrivi, o sea, el enemigo como aquel que causa ofensas y denigra, y que oprime y virtualmente amenaza, el oyev, que es el que está furioso, el que está enojado y que virtualmente persigue mi cuerpo, al que Dios ya ha arrebatado la vida. Es decir, acá hay una figura muy compleja de un enemigo que me persigue a un yo inerte. Y finalmente, un tipo de enemigo que proviene de la raíz del desprecio, bus, que finalmente soy yo mismo como enemigo, ¿no? La figura del enemigo dibujándose en mi propia figura. Para Bojanic, la traducción de Rosenzweig, por un lado, es una operación de reducción de estos matices y distinciones finas del propio Halevi. Pero por otra parte, la perspectiva de Rosenzweig tiene la ventaja de que avanza hacia la idea del enemigo que es amado como un futuro hermano. Es decir, Rosenzweig se desvía hacia una crítica interesante al cristianismo en cuanto al cristianismo una forma de asimilación prosélita del otro, asimilación que se lleva a cabo a través de una figura griega, luego paulinamente transformada, que es la figura de la conversión, la metanoia. Es decir, el enemigo, va a decir Rosenzweig, es amado, pero solo como un futuro hermano, es decir, a condición de una asimilación, de una reducción a mis propios esquemas. Hay que decir también que la prosa de Bojanic es una prosa de este libro que exige, como vemos, una atención particular. No tanto estar familiarizado con alguna jerga o palabras del repertorio técnico filosófico, sino deshacerse ciertos prejuicios para pensar temas tan complicados, urgentes y actuales, hoy más que nunca, como son la posibilidad de la paz y repensar la figura del enemigo. Y nos recuerda también que en la tradición de la filosofía judía tenemos muchas herramientas para pensar esto.
Muchas gracias, Pablo Dresick, por esta introducción a este libro tan novedoso, y vamos a seguir estando en contacto para seguir hablando de nuevos lanzamientos y nuevos libros de filosofía judía. Hasta la próxima.
Gracias.